Pues entramos en nuestro espacio dedicado a la movilidad de nuestra querida isla de Tenerife, en contacto además semanalmente con nuestra querida consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, doña Eulalia García Silva. Buenos días, Eulalia.
Muy buenos días, Diego.
Hoy a compartir una noticia que compartíamos ayer, que es el estreno de las guaguas tan ansiadas y esperadas, guaguas de doble piso, que ya se hizo su viaje inaugural hacia el sur. Ibas en la guagua, imagino, ¿no?
Sí, en el viaje inaugural iba en la guagua, sí, sí.
¿Y qué tal es la experiencia? ¿Vas arriba o abajo?
Era algo que esperábamos todos, quizás por la novedad. Pues, había mucha gente que, por favor, me pedía que les avisara con tiempo. Ya ayer empezaron a circular con normalidad. Bueno, estas dos primeras guaguas que se han incorporado.
Que son para la ruta del sur, ¿no? Santa Cruz, Los Cristianos, Santa Cruz y San Isidro.
Sí, no, Santa Cruz, Costa de Eje y
final.
Santa Cruz, Los Cristianos, que son en la actualidad pues las dos únicas guaguas de largo recorrido directas que tenemos sin ninguna parada.
Y Eulalia, ¿qué se ha tenido que instalar en las guaguas para ponerlas a funcionar? Pues ya conocíamos su llegada a la isla de Tenerife hace algunos meses. ¿Se han instalado equipos de seguimiento, alguna tecnología nueva?
No, recuerden que siempre que nos llega una guagua, ya no hace falta que sea de dos pisos, siempre lleva al menos un proceso de en torno a un mes, un poquito más, de instalar todos los sistemas, de todo, de ticketing, de todo. Y en este caso, pues era lo mismo, unido a que efectivamente es un vehículo totalmente nuevo, con una tecnología nueva, y era necesario que también los conductores y conductoras se formaran. Hemos formado ya como unos 60 conductores, tenemos previsto formar a unos 90, y bueno, era un periodo, algunos la han visto circulando por ahí, porque claro, no he estado solo en formación dentro de cochera, sino lógicamente también en conducción. Por eso también hemos tardado un poquito más.
Sí,
y bueno, y al final porque queríamos al menos, en la actualidad tenemos ahora mismo cuatro guaguas aquí han llegado, si mal no estoy recordando, dos que ya están en funcionamiento, una que es la que estamos dedicando a formación y esa cuarta que ya está finalizando todos los procesos de instalación de sistemas para ya poder salir también a la calle.
¿Cuáles son las próximas líneas?
Este año estarán las 13 en funcionamiento.
¿Este año las 13?
Sí, claro.
Hombre, ya los choferes y las choferes están preparadas para las 13 guaguas. Claro, si ya me han formado a 60 o 90 personas, pues ya tenemos choferes suficientes,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Pero era importante que se familiarizaran con esta nueva tecnología y bueno, y porque, entre comillas, las dimensiones de la guagua varían, no tanto en tamaño, que sigue siendo un 15 metros, que es habitual en nuestras guaguas y las de largo recorrido, pero sí es verdad que evidentemente la altura también es un aspecto a tener en cuenta.
¿Cuáles son las siguientes líneas que se van a reforzar con este tipo de guagua?
En principio solo estaban previstas en la zona sur para las 110 y 112, porque ya indico, son las que son directas, pero éramos conscientes de que el norte también necesitaba contar con este tipo de vehículos. Entonces estaba prevista para las 108, será un mix, probablemente vamos a hacer la prueba en la zona norte, que sí que es verdad que no tiene ninguna línea que venga directa hacia Santa Cruz, vamos a hacer la prueba entre la 108 y probablemente haga algún viaje, alguna expedición de la 100.
En estas guaguas,
Santa Cruz.
¿En estas guaguas, consejera, van a ir la gente o van a poder ir la gente de pie, como pasa en la 108 actual?
No, van a ir sentaditos. Pasamos, date cuenta que pasamos de una capacidad de 59 asientos a 85 butacas. Estamos ganando como del orden de un 44% de capacidad. Esta compra ha sido sobre todo por eso, por intentar ganar en capacidad sin incrementar excesivamente el número de vehículos y sin olvidar nunca ni el confort ni la seguridad del pasaje.
Las guaguas tienen una pinta bestial, pero el consumo es muy superior a la habitual que estamos acostumbrados a ver en nuestras carreteras, ¿o esta tecnología está optimizado el consumo de combustible?
Efectivamente. Efectivamente, de todas maneras casi todos los vehículos ya que están llegando, todos los nuevos tienen una tecnología eco, que están totalmente acompasadas a lo que es la sostenibilidad, por supuesto, ahorrando lo que son emisiones de CO2. Date cuenta que tampoco nuestra isla nos permite en el interurbano contar mucho con tecnología eléctrica. Sí que este año también por primera vez probaremos dentro de unos meses con algunas rutas que tenemos identificadas que sí que son viables para realizar con vehículos eléctricos, pero sí, totalmente sostenibles.
De todas maneras, es que hay que poner en repostaje, porque como cojas una colita, una guagua, se queda sin batería. Eso es verdad. Aquí es complicado la tecnología
claro,
eléctrica.
100%. Y la orografía, ambas cosas. Es complicado lo de las eléctricas. De todas maneras, ya digo, hemos hecho también una compra de eléctricas, porque bueno, sí hay rutas que son susceptibles de poder hacer en vehículos eléctricos, y así vamos a probar. Siempre en un urbano, que las distancias son menores, es mucho más sencillo, pero en un interurbano, que las distancias son más largas y que después, bueno, en ocasiones vamos por en fin, la orografía de nuestra isla tampoco permite mucho mucha tecnología eléctrica en lo que es el transporte público, claro.
Y una cosita, una curiosidad personal, el plan insular de movilidad sostenible va a intentar ser consensuado con el 100% de las fuerzas políticas para evitar que haya palantes y para atrás. ¿Es objetivo prioritario el que se sumen todas las fuerzas políticas?
Sí, pero bueno, vamos, no creo ahora mismo, de hecho estamos en la última fase, ya ha habido una aprobación del documento de avance, del documento inicial, y ya estamos con el documento final. Solo estamos a la espera de que la SEAT se pronuncie y haga esa declaración ambiental. Pero vamos, en principio estamos todos en la misma línea. Va a ser la hoja ruta, ya han habido 3 periodos de alegaciones y se han tenido en cuenta, algunas no eran viables, lógicamente, otras sí, se han tenido en cuenta, y al final tiene que ser la hoja de ruta de la isla. ¿Significa que todas las actuaciones están dentro del plan? Yo siempre digo que no. ¿Qué es un plan cerrado? Pues tampoco, porque como es a medio y largo plazo, siempre podrán irse incorporando nuevas actuaciones. Y, por supuesto, al margen de esas, hay, vamos a llamarlas, pequeñas actuaciones, como esas pequeñas cirugías que hemos hecho, pues no sé, en el polígono industrial del Valle de Güímar, que esas no se contemplan en el plan inicialmente, pero significa que no vamos a seguir actuando en aquellos puntos que podamos hacer esas pequeñas cirugías que mejoren la movilidad, por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, estamos caminando con muchas de las actuaciones del plan, porque algunas son, como digo yo, de pura lógica, pues esta apuesta por el transporte público está claro, un transporte público colectivo y sostenible, pues está claro. En fin, estamos igualmente trabajando, esperamos ya este año por fin poder contar con la aprobación final de este documento, que se convierta en la hoja de ruta, no solo del Cabildo, al final es una hoja de ruta de toda la isla, donde la cooperación y la colaboración con los municipios, con los ayuntamientos, es por supuesto esencial también. Obviamente también con el gobierno de Canarias, porque las grandes infraestructuras al final muchas son competencias del gobierno de Canarias y bueno, al final todos tenemos que participar de la financiación de este plan.
Veremos guaguas de doble piso subiendo a las cañadas del Teide dentro de ese plan de movilidad en el Parque Nacional, que va a ser una realidad en breve, ¿no? Tengo entendido que antes de final de año habrá avances y antes del año que viene podremos tener ya algún marco definitivo.
Sí, a ver, subiendo al Teide, no.
A la montaña no, pero por las carreteras me refería, consejera, por las carreteras.
No, digo que subiendo, sí, yo también me refiero a las carreteras. No, subiendo por las carreteras camino al Teide, creo que no vamos a ver las guaguas de doble piso. De todas maneras, también me gustaría aclarar, porque he oído decir recientemente que si es más un reclamo turístico, para nada, en absoluto. Nosotros, nuestra prioridad siempre son los residentes canarios, total y absolutamente. Con esto de que la 110 y la 112 van a Costa de Este y a los cristianos, parece que son guaguas turísticas, y a mí, vamos, un día cuando quieran les doy los datos. Y muchos
que se monten. Los que piensen eso, que se monten, Eulalia, que hay mucho canario que va de Santa Cruz a los cristianos y a Deje a trabajar.
A trabajar sobre todo en la construcción y la hostelería. Gente que incluso transborda, que viene a lo mejor desde Ofra hasta el intercambiador para llegar a su puesto de trabajo en Costa de los Cristianos. Estamos muy equivocados. Realmente la presencia de, vamos a llamar, visitantes en nuestro transporte público colectivo es anecdótico, es residual, que también está bien que lo utilicen y no cojan coches de alquiler, pero no, que nada, para nada en absoluto, es residual. Y muchos comentaban eso y no, yo quiero seguir aclarando, la 110 y la 112 han sido las primeras porque el trayecto es directo, no hacen ni una sola parada. Y eso también es muy importante para ganar en velocidad comercial, porque bueno, evidentemente al tener dos pisos, pues siempre la carga y descarga de pasaje es más lenta, es evidente. Entonces, bueno, por eso digo, hemos empezado por ahí, intentando ser eficientes.
No, ya está claro que con origen y destino, guaguas directas, donde esa lentitud a la hora de cargar y descargar personas, pues no afecta tanto como una guagua que haya teniendo paradas intermedias, ¿no?
Claro, evidentemente. Y después, bueno, tenemos que ver pues las carreteras que tenemos y nuestra topografía. Y al final, pues oye, es un vehículo grande.
Que por algunas no caben.
evidentemente. Hombre, también había mucho cuestionamiento al principio de si iban a caber por los túneles. Hombre, obviamente estaban todos, caben, absolutamente caben. Todos, incluido el de la Orotava, medidos para saber que teníamos la capacidad de coger esas rutas, evidentemente.
Pues, ¿qué te digo, Eulalia? Que la verdad es que hay novedades importantes que iremos comentando en el transcurso del tiempo, pero hay una cosa que a mí, fíjate, es también curiosidad. Yo no soy un usuario habitual del transporte público, pero cuando lo uso, la verdad es que estoy siempre apuntando cosas, ¿no? Y mis hijos, los pequeños sobre todo, que lo usan muchísimo, son unos virgueros, tú manejas la aplicación perfectamente, sabes los minutos que llegan, se cabrean cuando fallan los tiempos, bueno, son unos máquinas. Me llama la atención una cosa, que estamos comprando guaguas más grandes para las líneas que la necesitan, pero ¿se ha planteado el hecho de comprar micro guaguas para líneas que no van tan llenas y que a lo mejor entran en carreteras donde el cruce de una guagua con la otra bloquea la carretera?
Sí, por supuesto. No todas las que compramos son grandes, están como muy medidas. De hecho, yo creo que somos la empresa que tenemos una flota más diversa de todas las del sector. Tenemos de todos los tamaños. Voy a poner el ejemplo de Asemasca. Evidentemente hay zonas donde vamos en micro. No puede ser de otra manera. Tenemos de todas las medidas, de 10 metros, de 11, de 13, de 15. Y obviamente están asignadas a según las rutas. Es evidente, pues nunca vamos a meter un 15 metros, yo qué sé, es que no sé por cuál decirte, por tanta, que es imposible meter un 15 metros. Los 15 metros, pues por ejemplo, para estos trayectos, es verdad que los 15 metros, los 18 son más complicados, los 15 metros pueden ir por bastantes de nuestras carreteras, pero obviamente, ya digo, tenemos hasta de 10 metros y por supuesto después los micros, que los tenemos de 7, de 8. Y sí que cuando nos planteamos las compras, siempre son además pensando, no se crean que es al azar cuando uno compra flota, siempre es pensando en qué líneas vamos a reforzar, qué zonas vamos a reforzar y por tanto los vehículos se compran adaptados a esa zona.
Pues, consejera, yo le invito siempre que puedo a que venga por aquí por el norte, que hay una temperatura súper agradable. Ahora en verano más todavía. Sí. Las que viven en Santa Cruz ya saben que en el puerto hay un par de graditos menos siempre. Sí. Para hablar de ese plan insular de movilidad sostenible en profundidad, una vez que esté avanzado, que ya está casi a punto, ¿no?
Sí.
Para explicarlo con detenimiento, hacer puntualizaciones en las cosas importantes, porque yo creo que es importante que los ciudadanos de Tenerife conozcamos lo que se está haciendo en materia de movilidad y además que no es solamente los políticos los que tienen que hacer cosas, que nosotros a lo mejor también tenemos que cambiar algunos de nuestros hábitos y empezar a acomodarnos.
Empresas, particulares, todos al final podemos contribuir a solucionar un poco esta congestión que tenemos y hacer nuestra isla, poderla disfrutar más, con una movilidad más sostenible.